Entonces, bueno, llegamos al punto donde Jesús comienza su ministerio en Perea. El Evangelio de Marcos tiene cinco divisiones: el inicio, el ministerio en Galilea, el ministerio en Judea, el ministerio en Perea, y después del capítulo 11 al 16 es la pasión, vida y la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero esta semana vamos a estar, estas lecturas que vamos a tener estos días, va solamente el ministerio en Perea. ¿Por qué sabemos que es Perea? Porque en el 10:2, perdón, en el 10:1, dice que Jesús estaba del otro lado del Jordán. Cuando uno habla del otro lado del Jordán, se refiere a que no podían estar del lado occidental, del lado, los judíos no podían estar del lado occidental del río Jordán, porque eso es territorio gentil. Eso es territorio donde se van a encontrar con los samaritanos y ningún judío quería eso. Pero Jesús no le importaba eso, sino que tuvo un ministerio largo, casi año y medio en Galilea, hablando con los gentiles, la mujer samaritana, y un montón de gente así. Así que Jesús no dependía de esas barreras religiosas que tenían los judíos, él más bien vino a salvar a todos los llamados por su padre. Entonces, él está ahora en Perea. Pero no quiero comenzar el capítulo 10 sin hacer una breve mención del capítulo anterior, porque Jesús empieza a hacer advertencias a partir del 9:42 y empieza a decirles que ser su discípulo es muy, pero muy exigente. Y ustedes van a empezar a notar un cambio de tono en las exigencias de Jesús, porque él dice que ser su discípulo es radical. Tú no puedes ser ciudadano del mundo y ciudadano del reino de Dios al mismo tiempo. Si vas a seguir a Jesús, te va a costar todo. No que tienes que abandonar todo, no, sino que tienes que amarlo a Él por sobre todo y todos. Jesús le dice que si tu mano te es ocasión de caer, con todo lo que eso implica, si tu mano te es ocasión de caer, mejor córtatela, porque es preferible que entres manco al reino de los cielos y no que te pierdas todo en el infierno. O tu pie, si tu pie te lleva a pecar, córtatelo, porque es mejor entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno. Y después le habla del ojo. Si tu ojo te es ocasión de caer, en el versículo 47, 9:47 de Marcos, si tu ojo te es ocasión de caer, si tú en las redes sociales le andas dando clic, like a lo que no debes. Bueno, sácate ese ojo. Y ojo, no está hablando literalmente. Con hablar del ojo, de la mano y del pie, lo que está diciendo es que no escatimen esfuerzos por perseverar en la santidad que el Señor nos exige. ¿Ok? No que porque tú no tengas mano, pies ni ojo no vas a ser tentado, ¿no? Igualito, vas a ser tentado de otra manera. Lo importante es que entendamos que Jesús está siendo enfático y está usando figuras hiperbólicas para hacer ver que no debemos escatimar esfuerzos, ni siquiera valorar nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, más que la santidad que Él nos exige. Y en medio de esas demandas, advertencias que Jesús le está diciendo, Él dice que a cualquiera que haga tropezar, vean el versículo 42. 9:42 de Marcos. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Cuáles son los pequeñitos? Los que creen en mí. No los niños chiquitos. De los niños chiquitos van a hablar en el pasaje que sigue, a partir del versículo 10:13. Pero cuando Jesús está hablando que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos es acerca de los que están comenzando en la fe, de los que creen en mí. Si nosotros hacemos tropezar a uno de los pequeñitos, ¿qué sería mejor? Bien, ¿no? El versículo 42 es clave, es claro, cuando dice, si hacemos tropezar a uno de esos pequeñitos, mejor nos fuera que nos atáramos una piedra de molino en el cuello y nos echáramos al fondo del mar. Imagínense lo severo que son las exigencias de Jesús para alguien que empieza a seguir su camino, empieza a decir su discípulo, ¿ok? Entonces, con eso en mente, Jesús está entrando en temas que son bien, pero bien radicales, bien trascendentales para ellos en aquellos días y para nosotros hoy y aquí. Por ejemplo, cuando uno tiene la responsabilidad de exponer la palabra de Dios. O cuando usted está predicando, compartiendo el Evangelio, seguramente saltan preguntas que son difíciles de responder. Y cuando uno tiene la responsabilidad de predicar secuencialmente la palabra, uno llega a puntos donde mejor que otro lo predique, bueno, mira, mejor que otro predique de la ofrenda, del dinero, del diezmo. Y este pasaje que tenemos es la mamá de todos los temas que los predicadores evitan. ¿Okay? A ningún predicador le gusta hablar del divorcio, del diseño de Dios para el matrimonio, del recasamiento. Casi todos los predicadores evitan ese tema. ¿Por qué? Porque es la mamá de todos los problemas en las iglesias. Si ha habido desacuerdos, divisiones, disoluciones, es por causa de un conflicto matrimonial mal manejado, que pudo haber llegado a separación, divorcio o a permanencia unida, pero no revuelta. Entonces, hay matrimonios que se mantienen unidos, pero no revueltos. Es decir, están viviendo en la misma casa, pero durmiendo en diferentes ca camas o cuartos. Entonces, este pasaje que tenemos hoy aquí es muy, pero muy importante, porque no solo Jesús lo enfrentó, ya van a ver a quién Jesús se enfrentó, sino que hoy en día nosotros también, y entre ustedes seguramente habrá gente que ha pasado por la tragedia del divorcio, o matrimonios que no son completamente felices, o incluso es muy común, pero muy, muy común hoy en día que los hijos se críen con alguno de los dos padres y ese papá o mamá con el que el hijo se está criando se vuelve a casar y el otro eventualmente se vuelve a casar. Entonces los hijos dicen: yo tengo dos papás o dos mamás. Es muy común que los hijos, muy común, no quiere decir que sea normal ni bueno, muy común que los hijos o las hijas se críen con un padrastro o una madrastra. Eso no quiere decir que a la persona que ha pasado por un divorcio y se ha vuelto a casar se le acabó la vida, es un pecado irreconciliable que más nunca puede tener comunión con el Señor. No. Tengo dos cosas que advertirles antes de entrar al pasaje. Si alguien se ha divorciado y se ha vuelto a casar, eso no quiere decir que su vida no sirve para nada. No, no. Hay esperanza en Cristo. Y les animo a que presten mucha atención en lo que vamos a hablar. ¿Ok? Lo segundo que quiero decirles, que este es un pasaje que muchos tildan de machista, de misógino, de poner a la mujer en un lugar más bajo que el hombre. Quiero empezar diciendo que todo lo que se aplica para el hombre aquí también se aplica para la mujer en este pasaje. No porque se hable de manera masculina, las enseñanzas solamente oprimen a la mujer, como van a notar en algunos pasajes. No, en la Biblia, tanto hombre como mujer están al mismo nivel ante los ojos de Dios. Ambos tienen igual dignidad, igual importancia e igual valor. Tienen diferentes roles, porque así Dios nos creó biológica y socialmente. Dios nos creó diferentes. Tenemos diferentes roles, pero ante Dios, ante los ojos de Dios, no importando lo que sea en la comunidad, ante Dios, tanto hombre como mujer, hermana que escuchas, hermano que escuchas, todos los hombres, todas las mujeres estamos ante el mismo nivel de importancia, dignidad y valor ante los ojos de Dios. ¿Okay? Así que, habiendo dicho eso, vamos a leer el pasaje de Marcos 10, 1 al 12. Vamos a notar una confrontación, una clarificación y una clase. Repito, una confrontación, una clarificación y una clase que Jesús da y en este pasaje. ¿Okay? Bien, vamos a leer, luego permítanme orar. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse él. Y de nuevo les enseñaba cómo solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Marcos 10, versículo 3. Él, Jesús, respondiendo, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Versículo 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los creó, los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 10. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así que vamos a orar, porque necesitamos la ayuda del Señor, ¿cierto? Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra que nos guía cada día y en cada aspecto de nuestra vida. Y hoy tenemos ante nosotros un pasaje muy, pero muy controversial, un tópico muy, pero muy conflictivo por los siglos, por las culturas. Muchos de nosotros hemos enfrentado situaciones que este pasaje trata. Pero rogamos, Señor, que tú mismo edifiques nuestras vidas con tu palabra, que nos enseñes, que nos ministres, que nos des más de ti, que nos ayude a valorar el matrimonio que tú diseñaste en tus términos y no en los nuestros. Y por eso, Señor, te rogamos que nos ayudes en esta hora, nos bendigas y nos guíes a toda verdad. Te rogamos que edifiques a tus hijos, que confrontes el pecado y que también, Señor, exaltes la gloria del Salvador para que podamos hacerte conocido en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias y en nuestras ciudades. Sé glorificado en este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les dije, vamos a ver una confrontación, una clarificación y una clase. La confrontación está entre los versículos 1 y 4. La clarificación está entre los versículos 5 y 9 y la clase está en los versículos 10 y 12. Como les dije, en el pasaje anterior, del 9:42 al 9:50, Jesús está dando instrucciones de qué significa ser un discípulo de Jesús. Y aquí vamos a ver en este pasaje del matrimonio, el divorcio y el recasamiento, que Jesús, y así he titulado el sermón, Jesús explica el diseño de Dios para el matrimonio. Ese es lo que vamos a ver hoy, el diseño de Dios para el matrimonio. Y ustedes van a notar que, a manera de adelantarme un poco la conclusión, el diseño de Dios para el matrimonio es heterosexual y monógamo para toda la vida. Repito, el diseño de Dios para el matrimonio es heterosexual, monógamo para toda la vida. Ahora, cuando ustedes analizan la situación social, no solamente de nuestros contextos hispanos en nuestros países, en Estados Unidos, sino la mayoría de las civilizaciones del planeta, hoy en día, y antes no era diferente, pero hoy en día estamos ante una plaga del divorcio como nunca antes se había dado en la historia de civilización alguna. Hoy en día los matrimonios son desechables. Hoy en día los muchachos se casan para ver si funciona. No para que funcione. No, ellos se casan para ver si funciona. Es más, algunas veces se ponen a vivir juntos y quieren la bendición y las alegrías del matrimonio sin el compromiso del matrimonio. ¿Ok? Yo lo único que puedo decirle cuando gente se pone a vivir en concubinato es que el único lugar en que la bendición viene antes del compromiso es en un diccionario. Repito, el único lugar donde la bendición viene antes del compromiso es en el diccionario. Ustedes quieren bendición en el matrimonio, primero tienen que tener compromiso. Si no hay compromiso, no puede haber bendición. Ahora, Jesús está confrontando este problema de aquellos días que la gente se casaba y se divorciaba, se casaba y se divorciaba, se casaba y se divorciaba, así como que los matrimonios son desechables. No, el deseo de Dios siempre ha sido un Adán para cada Eva para toda la vida, una Eva para cada Adán por toda la vida. Si ustedes notan, En la creación, Dios creó a Adán y creó a una sola Eva. No creó después a Alicia, a María, a Josefina. No, no, no. Creó a Adán y a Eva. Y Adán no tenía competencia para Eva y Eva no tenía competencia para Adán. El deseo de Dios es que ellos se mantuvieran unidos para toda la vida. No que Adán se divorciara de Eva. ¿Y con quién se iba a casar después Adán si se divorciaba de Eva? ¿O a quién iba a ver Eva si no había más hombre en toda la tierra? Bueno, después empezaron a tener hijos, hijos, hijos. Imagínense cuántos hijos pudo haber, hijos e hijas pudieron haber tenido Adán y Eva en 900 años que vivieron. Y es hijos, primos, sobrinos, tíos. Anyway. Repito, el diseño de Dios para el matrimonio siempre ha sido heterosexual, monógamo para toda la vida. Ahora, vemos en este pasaje que empieza con una confrontación. Jesús confronta, echándose puño ahí, hipotéticamente, figuradamente, echándose puño con los fariseos. Porque vienen los fariseos a fastidiar a Jesús, como era costumbre. Y vienen los fariseos a tentar a Jesús, a ver si Jesús cae en esta trampita que los fariseos le ponen. Vean lo truculento de la pregunta. El versículo 2, Marcos 10, 2, dice, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, preguntándole que si era lícito al marido repudiar a la mujer. Ni siquiera se les imaginó preguntar si era lícito a la mujer repudiar al marido. Notan que es algo así como machista, porque en aquellas culturas la mujer era ciertamente un ser humano de segunda clase. Hoy no, hoy en día la mujer no solamente está igual, sino que quiere pasar por encima del hombre. ¿Ok? Entonces, les preguntan los fariseos que si era lícito al hombre repudiar a la mujer. Y dicho sea de paso, la versión del 60, la versión de Reina Valera del 60, parece que es alérgica a la palabra divorcio. Te lo voy a decir de una vez, porque en la comparación de versiones, ustedes van a ver que la versión del 60 es alérgica a la palabra divorcio. Ellos prefieren usar la palabra repudio. ¿Por qué? Eso tiene una razón. Porque repudio es para una acción familiar y social que es exactamente igual al divorcio. ¿Por qué? Porque en aquellos días no había prefectura, no había registro civil en donde la gente firmaba un documento para casarse. No, los matrimonios antes eran a la luz del arreglo de los padres. Y cuando los padres estaban de acuerdo en dar a este hijo con esta hija, ponían sus manos y ese era un documento firmado. Por lo tanto, repudio no exigía la firma de un documento oficial de separación. El repudio era simplemente un pedazo de papel que firmaban diciéndole, ya yo no te quiero más como esposa, firma fulano de tal, anda, vete. Ese repudio era tanto familiar como social y tenía validez legal. Hoy en día, el divorcio nosotros lo asociamos con un documento de separación de bienes y bienes que se firma con una implicación claramente legal. Y después de eso vienen implicaciones familiares y sociales. Pero en aquellos días se usaba la figura del repudio. Por eso hablan de la mujer repudiada. Pero es exactamente equivalente el repudio de aquellos días con el divorcio de hoy. Así que cuando ustedes en este pasaje lean repudio, es sinónimo de divorcio. ¿Okay? Valga la aclaratoria. Okay. Entonces vienen los fariseos y le preguntan a Jesús que si era válido para un marido repudiar a su esposa, es decir, divorciarse de su esposa. Y Jesús, ¿qué hace? Como siempre, Jesús, el eslogan de Jesús es, escrito está. Jesús, cada vez que habla, él habla la palabra de Dios. Primero porque él es Dios, pero segundo porque cita al Antiguo Testamento. Y cuando él se estaba defendiendo de las tentaciones de Satanás, él decía, escrito está, escrito está, escrito está. Y nosotros debemos imitar esa costumbre de Jesús en decir y citar permanentemente la escritura al decir, escrito está. Jesús le dice, ¿qué les dijo Moisés? Es decir, ¿qué está en la ley? ¿Qué es lo que está escrito? Y los fariseos confunden algo que dijo Moisés, que ya lo vamos a leer, como un mandamiento. Noten que ellos van a usar la palabra mandamiento y Jesús también usa la palabra mandamiento, pero no es un mandamiento de divorciarse, sino sino ya van a ver qué. Ellos dijeron, versículo 4, Moisés permitió, no mandó, permitió dar carta de divorcio o de repudio y repudiarla. Moisés lo permitió. Entonces, los fariseos siguen tentando a Jesús diciendo, mira, ¿quién es más grande, tú o Moisés? ¿Quién manda más, tú o Moisés? ¿Te atreverías a contradecir la ley de Moisés? Y Jesús le dice, ah, ok, está bien, Moisés. Y Jesús sabe, porque Jesús formó parte de la inspiración de la palabra de Dios a Moisés. Jesús también estuvo de acuerdo en decirle a Moisés lo que ya vamos a leer. Así que Jesús no puede contradecir a Moisés porque Jesús lo que está diciendo es verdad. Moisés dijo eso, pero por una razón muy particular. Por la dureza de los corazones de ustedes. Mira. Por la dureza de vuestro corazón os que escribió este mandamiento. Ya vamos a ver cuál es el mandamiento. Pero, Jesús inicia el versículo 6 diciendo, pero al principio de la creación, varón y hembra los creó Dios y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no serán más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando Dios desde el principio, ya en Génesis, Dios dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán uno. Uno significa que es el número indivisible. El número no se puede, el número uno no se puede separar. El número uno es indisoluble, es indivisible. Es la ilustración perfecta de la unidad. No son mitad más mitad, no son uno, juntos, fusionados. Ya no son dos, ya no son uno más uno. Ahora son uno solo, el mismo. Y ahí dice, lo que Dios juntó, lo que Dios pegó, lo que Dios fusionó, ese uno no se puede separar más. Es como cuando ustedes están empaquetando una caja con ese tape marrón fuerte, que cuando ustedes intentan separar el tape de la caja, ¿qué pasa? Se rompe la caja porque no hay manera de volver a separar el tape y la caja y que los dos queden intactos. No, se rompe uno de los dos. El diseño de Dios siempre ha sido heterosexual monógamo para toda la vida. Así que es muy importante que entendamos esto, porque esta confrontación no solamente es con los fariseos allá, sino con todos aquellos que nosotros nos enfrentemos hoy en día que piensan que el divorcio es una solución y su próximo matrimonio sí va a ser una miel y una alegría infinita, porque al próximo, a la próxima, sí le van a perdonar todo y no importa su pasado, pero a la que hoy tienen o al hombre que hoy tienen, no le pueden perdonar algo que hizo, por muy malo que sea. Así que es mejor separarse. ¿Cuál fue ese permiso que dio Moisés? ¿Cuál fue la cláusula que estos fariseos están diciendo? Moisés nos dio permiso. Ah, bueno, muy importante. Venga conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 24. Cuando Moisés está dando la segunda ley, otra vez después de Éxodo 20, en Éxodo 24. Moisés, ya despidiéndose, les recuerda que antes de entrar a la tierra prometida, vamos a leer desde el 1 al 4, Deuteronomio 24, del 1 al 4, les recuerda que antes de entrar a la tierra prometida, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, subrayen por favor ahí cosa indecente, que ya vamos a ver qué es eso. Le escribirá, si no le gusta la mujercita porque encontró cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en la mano a ella y la despedirá de su casa. Y váyase de aquí. Versículo 2. Salida de su casa, es decir, con el certificado de repudio en la mano, ella podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, el último, el segundo, el último, ¿No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida? Es después que haya tenido otro esposo. ¿Por qué? Porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto está profundo, ¿cierto? En otras palabras, Moisés no fue que permitió el divorcio, no. El mandamiento que Jesús se está refiriendo para decirle a los fariseos no es que te divorcies, sino que no puedes volverte a casar con aquella mujer con la que tú, por la que tú te divorciaste y viceversa. No se puede volver a casar nadie con alguien que le dijo adiós. Y esto es una protección. En aquellos días era para la mujer, pero es una protección sentimental para todo hombre y toda mujer en todas las edades, en toda la cultura. ¿Por qué? Porque lo que Moisés está escribiendo de parte de Dios es que el matrimonio no es desechable. Si tú quieres repudiar a tu mujer, pues sepa que la vas a perder para toda la vida y no te vas a poder casar con ella otra vez más nunca. Así que tú no puedes decir, yo te voy a repudiar por una semana y después de 2 semanas yo te vuelvo a invitar a mi casa o te vuelvo a invitar dentro de 2 meses o 1 año. No, porque lo que va a pasar es que la repudiada va y puede casarse con otro hombre y tú la perdiste para siempre. Así que antes de repudiarla, piénsalo bien. Piénsalo bien. Porque el diseño de Dios siempre ha sido un hombre para cada mujer, heterosexual, una mujer para cada hombre. Siempre ha sido monógamo y siempre ha sido para toda la vida. Jamás, jamás, jamás Dios quiso que un hombre se separara de su mujer o que su mujer se separara de su hombre. No dice la Biblia en Proverbios 19 que el que haya esposa, haya qué, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Y viceversa, en otro proverbio dice que casa y herencia son, perdón, casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer sabia es un regalo de Dios. Entonces el diseño de Dios no es que nadie, es que nadie se divorcie. El divorcio, Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio. ¿Dónde dice eso? Vengan conmigo, por favor. Malaquías 2:16. En Malaquías 2:16 vemos que Dios, antes de la entrada a la tierra prometida, Dios les advierte, no se casen con las mujeres extranjeras. Ustedes pueden ver eso en Deuteronomio 7, pueden verlo en Éxodo, pueden verlo en muchos lugares. Y les dice, no se casen con la mujer extranjera porque ellos adoran otros ídolos. ¿Qué le pasó a Salomón? Se casó con la mujer extranjera y lo hicieron descarriarse. Pero en Malaquías 2:16, ustedes deben leer ese pasaje completo, completo, Malaquías 2, es la infidelidad matrimonial de Judá. Ustedes ven que en el 16 dice, Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Él aborrece el repudio. Es decir, Dios aborrece el divorcio, dicen otras versiones. ¿Ok? Y al que Dios aborrece no solamente el divorcio, sino al que cubre la iniquidad de su vestido. Así que guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, infieles, no se divorcien, no busquen solución cometiendo esa maldad, no piensen que divorciándose ustedes van a solucionar sus problemas. No, el divorcio es la suma de dos orgullos. Cuando alguno de los dos no está dispuesto a perdonar, cuando los dos están no quieren dar su brazo a torcer, entonces ocurre la tragedia del divorcio. Y algunos de los que están aquí podrán saber que el divorcio no es la solución. Porque en el próximo matrimonio, por supuesto, ninguno se va a quedar sin buscarse otra pareja que crean más perfecta. A lo mejor viene con todo y paquete, viene con un pasado, viene con hijos de otro esposo o esposa, viene con otras mañas, viene con otras costumbres, pero tú no quieres perdonar al actual o al actual, sino quieres perdonar al próximo. Entonces no nos vamos a quedar solos para toda la vida. Por lo tanto, el divorcio no es la solución. Ahora, sabiendo que Dios odia el divorcio, ¿cómo quedamos nosotros o aquellas personas que ya se han divorciado o que han pasado por este trago amargo? Bueno, hermano, hermana, no se te ha acabado la vida. Para todos los pecados el Señor tiene perdón, ofrece perdón y limpieza y liberación. El Señor libera tu alma de las ataduras del pasado y por eso 2 Corintios 5:17 dice que cuando uno está en Cristo, cuando uno llega a Cristo, cuando el Señor nos convierte, cuando el Señor nos transforma por el poder de su evangelio, cuando uno cree que Jesús es nuestro sustituto y Él nos enseña las demandas del ser su discípulo, entonces 2 Corintios 5:17 afirma categóricamente que todas las cosas del pasado son hechas nuevas. Ya lo pasado quedó atrás, pero de ahí en adelante, de tu conversión en Cristo, tú tienes que entender, al menos en el aspecto del matrimonio, el divorcio y el recasamiento, que siendo cristiano no te deberías divorciar. Porque el diseño de Dios para el matrimonio es heterosexual, monógamo, para toda la vida. Por eso nosotros no podemos aceptar el supuesto matrimonio gay, no podemos aceptar los divorcios ilícitos y los recasamientos ilícitos. Y por supuesto, nosotros no podemos aceptar que el matrimonio entre ninguno de los hijos de Dios sea desechable. Nos dice que una de las características de los ancianos en 1 Timoteo 3 es que sea marido de una sola mujer. No solamente que sea monógamo, sino que le sea fiel a esa mujer para toda la vida. Dice en Hebreos 6 que bendito sea en todos que el matrimonio y bendito sea el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, yo quiero que ustedes exalten el valor del matrimonio porque es un regalo de Dios. La intensidad de la relación matrimonial es tan pero tan potente, es una relación tan pero tan intensa y tan íntima que uno jamás se podrá arrancar de la vida aquella mujer, aquel hombre con el cual tú has tenido esta intensidad en el matrimonio. Es como otra vez, el tape y la caja. Si tape y la caja se separan, alguno de los dos se va a romper y se va a quedar así para siempre, roto. Pero no quiere decir que esa caja no puede volver a ser usada jamás o ese tape no sirve para más nada. No, nuestras vidas son más que una caja y un tape y pueden ser regeneradas, restauradas por el amor de Dios. ¿Ok? Entonces, ya vimos la confrontación entre los fariseos y Jesús. Y Jesús les dice, no fue un mandamiento de divorciarse, fue una cláusula de excepción que Moisés les dio para que ustedes, si se divorcian, no se puedan volver a casar con aquella o aquel de quien se divorciaron. Eso es lo que Jesús le está aclarando. Ese es el segundo punto, ¿ok? Jesús les está aclarando en los versículos 5 al 9 que Moisés no los mandó a divorciarse, sino que les da una cláusula de excepción. Ya van a ver cuál es la cláusula de excepción, porque Jesús les dice, no los mandó a divorciarse, lo que los mandó es que ustedes no pueden casarse con aquel o aquella a quien repudian. La cláusula de excepción está en Mateo 19 y está en Mateo 5. Jesús siempre ha dicho que la cláusula de excepción es el adulterio. Vengan conmigo, por favor, a Mateo 19. En Mateo 19, las mismas preguntas, los mismos fastidiosos fariseos preguntándole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mateo 19, 3 refleja la corriente de pensamiento de un rabino que se llama Hillel, es decir, la escuela judaica que era famosa en los tiempos de Jesús, era la escuela de Hillel. Estaba también la escuela de Shammai, pero aquella era más conservadora. La escuela liberal de Hillel decía que tú podías repudiar a tu mujer porque estaba enseñando los tobillos, porque no se recogió el cabello, porque dejó quemar el café, o porque estaba conversando con otro hombre, o porque no se puso la cosa que le tapaba la cara, cualquier cosa. Por eso ellos dicen, en el versículo 3, es lícito, los fariseos, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Entonces Jesús le dice, no, 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 no. Y específicamente en el versículo 9, Jesús le responde, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo, ahí está la cláusula de excepción, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera. Ya vamos a ver lo segundo en los versículos 10 al 12, que es la clase que viene. Pero específicamente en el versículo 9 dice que hay una cláusula de excepción. En Mateo 5 también está a partir del 28, que es la cláusula de excepción, que un matrimonio es lícito, perdón, un divorcio es lícito, un divorcio es lícito solo en caso de adulterio. Y un recasamiento es lícito salvo en caso de adulterio y en caso de muerte. Es decir, cuando la pareja se muere, tú estás libre para volverte a casar. Pero si una víctima inocente de un adulterio puede volver a casarse. ¿Por qué? Porque ha sido víctima de un adulterio. Y esa palabra que está ahí, fornicación, es la palabra griega porneia, de donde viene cualquier cosa inmoralidad, cualquier cosa inmoral, cualquier, incluyendo la pornografía, incluyendo lo que Mateo 5:28 habla con desear con los ojos. Jesús dice que, ¿oíste que fue dicho, no adulterarás? Bueno, yo os digo que cualquiera que codicie a la mujer, a la mujer o al hombre, con los ojos, nada más la vio, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús está hablando aquí de cosas difíciles, ¿ok? Pero esa palabra porneia, fornicación, es bien amplia, lo que se traduce en que cualquier inmoralidad sexual lleva al adulterio, y el adulterio es la única causa lícita para un divorcio, y sobre todo en el pueblo de Dios. Eso no quiere decir, ojo, quiero aclararlo bien, eso no quiere decir que apenas fulanito vea a una mujer, yo me voy a divorciar de él porque él ya adulteró con esa mujer en su corazón. Si le dio like en Instagram a una muchacha que no debía porque estaba en traje de baño, entonces ya adulteró con ella en su corazón, yo me voy a divorciar de él. No, 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 no. Eso no es lo que están diciendo. El deseo de Dios es que nosotros aprendamos a perdonar. Y nosotros también debemos ser rápidos para arrepentirnos. ¿Le diste like a una foto que no debías? Bueno, quítale el like y pide perdón. Es muy fácil. Pide perdón. Está bien, mi amor, no lo vuelvo a hacer. O estabas viendo pornografía. Déjate de eso. Eso no te va a traer nada bueno. Eso es pecado. Estás deseando una mujer o un hombre que no es el tuyo. Igual, todos los actos inmorales producen adulterio en el corazón y en la mente. Por lo tanto, nosotros debemos cuidarnos de eso. Pero si ha sido el caso de alguno de ustedes, o va, puede que sea el caso de alguno de ustedes, que caigan en cualquier falta de inmoralidad o incluso lleguen al adulterio, el deseo de Dios no es el divorcio. El deseo de Dios es el perdón. Pide y da perdón. Si alguno de ustedes ha caído en una falta inmoral, todos los hijos de Dios no se caracterizan por su perfección. Se caracterizan por su arrepentimiento. Se caracterizan por su arrepentimiento. Si has sido una falta, si has caído en una falta inmoral, pues pide perdón, humíllate, pide perdón y apártate, no lo hagas más. Pero si tú has sido la víctima, si es contra ti que se ha cometido la ofensa inmoral, llora, patalea, chilla, grita, lo que tú quieras. Pero también perdona, perdona, porque eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Cristo hizo con nosotros lo mismo que tú estás, que estarías reflejando si tú estás dispuesto a perdonar una ofensa tan grave como un adulterio. Recuerden, Israel falló contra Dios siendo idólatra. Ustedes ven, por ejemplo, el libro de Oseas. Cuando ustedes ven el libro de Oseas, es la personificación de Dios en la vida del profeta y la personificación de Israel en Gomer, la esposa del profeta, que llegó a ser prostituta y se iba tras los hombres que no eran Oseas. Y Dios le dijo a Oseas: cásate con esa prostituta para que entienda el pueblo cómo son ellos conmigo. Es adulterio espiritual, la idolatría. Por lo tanto, Dios se pone más bravo por la idolatría que por el adulterio. Así que es muy importante que nosotros entendamos que Dios se pone muy bravo contra nosotros por el adulterio, pero Él lo perdona. Él lo puede perdonar. Igual puede una esposa ofendida o un esposo ofendido perdonar y sufrir la ofensa y dolerse cada vez que se acuerda. Pero cuando entendemos el sacrificio y el perdón que tenemos en Cristo, nosotros también podemos perdonar y podemos volver a la comunión, porque ninguno de nosotros es perfecto. Pero el Señor sí, y Él perdona. ¿Ok? Entonces, esa es la confrontación, la clarificación y por último, la clase. Lo que le estoy diciendo es la clase que Jesús ahora, después que despidió a los fariseos y los fariseos se fueron con la boca abierta, se fueron vencidos por Jesús. Vienen los discípulos, cuando llegaron los discípulos, el versículo 10, Marcos 10, 10, en casa, los discípulos volvieron a preguntarle de lo mismo otra vez. Ese tema es increíblemente polémico. Y el versículo 11, Jesús les dice, cualquiera que repudia, otra vez repudia, se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella que repudió. Pero si es la mujer, aquí notan que el texto no es solamente para los hombres. El versículo 12 al final dice que si es la mujer que repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí Jesús le está diciendo, hey, el adulterio es grave. Así que tienen que evitarlo a toda costa. No es que ustedes van a estar adulterando pidiendo perdón, adulterando pidiendo perdón, adulterando pidiendo perdón. No, 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 no. Déjese esa sinvergüenzura, apártese. Deja el pecado, abandona el pecado, ama a Cristo, aborrece tu pecado. Pero en aquellos días, especialmente, ustedes leen Juan 8 y se van a dar cuenta, en aquellos días la fornicación era grave, pero el adulterio merecía la pena capital. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de la mujer adúltera en Juan 8? ¿Qué le iban a hacer a la mujer adulta? ¿Le iban a dar en la mano así y le iban a decir, hecho noche H? ¿No? La iban a forrar un montón de piedras para matar, la pena capital, lapidación. ¿Por qué? Porque ella es una adúltera. Y el adulterio es una ofensa grave contra su esposo y contra Dios. Ahora, ¿hacían lo mismo con los hombres? No. A los hombres le permitían la sinvergüenzura de tener tres y cuatro mujeres. Y ellos cambiaban de mujer y le repudiaban dándole un simple papelito, ya no te quiero más. Estás vieja, estás fea, ya no te quiero más, voy a buscarme una más jovencita. Y esto sí es machismo, porque pareciera que el adulterio de la mujer es más grave que el adulterio del hombre. Y no es así. Dios siempre ha establecido el matrimonio heterosexual monógamo para toda la vida. Y el adulterio de la mujer es una ofensa tan grave contra Dios como lo es el adulterio de su esposo. Así que en los hijos de Dios, nosotros no podemos domesticar la idea de la pornografía, la idea de la fornicación, la idea de pensar en otro o en otra que no es la mía, la idea de desear la mujer del prójimo que quiebra el séptimo mandamiento. No podemos ni siquiera pensar en otra mujer pasada o futura que no sea la aquella con la que yo estoy, incluyendo las mujeres tampoco pueden pensar en otro hombre que no es el suyo, el que Dios le dio, que está medio echadito perder, que está viejito, que está calvito, esa es otra cosa. Pero ese fue el que Dios te dio, ese es el tuyo. No hallarás santidad al lado de otro hombre, al lado de otra mujer. Así que valoremos el matrimonio. Bendito sea en todos el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio y bendito el lecho sin mancilla. El deseo de Dios es que no nos divorciemos. Si llegamos a Cristo ya divorciado, borrón y cuenta nueva. Todas las cosas son hechas nuevas. Pero cuando tú estás en Cristo, hermano o hermana, es más importante que tú aprendas a perdonar, sobre todo a no cometer fornicación ni adulterio, ni siquiera pornografía, ni siquiera deseos carnales. Todas esas cosas nosotros tenemos que aborrecerlas. Pero si en algún momento caemos, tenemos que arrepentirnos, pedir perdón. Y dar perdón también. Entonces, esa clase que Jesús le está dando a los discípulos, en Mateo 19, vengan conmigo. En Mateo 19, los discípulos le dicen, ah, no, si así es la cosa. Mateo 19, 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. Y verdad, es una conclusión, correcta. Mire, si uno va a estar viviendo así con una sola mujer y uno va a tener que perdonar todo lo que le hagan, entonces no conviene casarse. Versículo 11. Entonces Jesús le dijo, es correcto. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea que capaz de recibir esto, mejor que lo reciba. Pablo también dice eso, que ojalá todos se quedaran como él. No se sabe si viudo o soltero o célibe, no sabemos. Pero Pablo dice, es mejor al hombre no conocer mujer. Pero si tú no tienes el don de continencia, si tú no puedes estar sin una pareja, si tú no resistes las tentaciones, ¿qué dice Pablo? Es mejor casarse que estarse quemando. Pero, ojo, el truco es buscarse una pareja, un esposo, una esposa que ame más a Cristo que a ti. Ese es el truco. Los solteros que están aquí, los jovencitos que me están escuchando, busquen a alguien que ame a Cristo. No anden buscando al Mesías. No, porque el Mesías ya vino y se fue. No anden buscando a un hombre o una mujer perfecta. ¿Por qué? Porque no lo hay. Ni tú lo eres. A lo mejor alguien ya te está viendo a ti, pero está buscando a alguien perfecta. ¿Y qué tú le vas a decir? Yo no soy perfecta. Yo no soy perfecto. Pues entonces tú también puedes recibir a alguien que no es perfecto. Un hombre, un hombrecito, una mujercita imperfecto que ame a Cristo más que a ti. Y ese es el secreto del matrimonio. Que amen más a Cristo que a nadie más en la tierra. ¿Por qué? Porque un hombre que ama a Cristo te va a tratar como si tú fueras Cristo. ¿No dice 1 Corintios 7 que el hombre tiene que tratar a su mujer como Cristo trató a la iglesia? ¿No dice 1 Corintios 7 también que la iglesia tiene, la mujer tiene que someterse a Cristo como la iglesia se somete a Cristo? Tiene que someterse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo, perdón. Entonces, si tú encuentras a alguien que ama a Cristo, ese es un buen hombre, ese es una buena mujer. Es un hombre que es capaz de arrepentirse, es un hombre que lucha contra el pecado, es un hombre que trata bien a su mamá, es una mujer que trata bien a su papá, es una mujer que ama a Cristo y sirve con toda disposición. Entonces busquen a alguien que ame a Cristo, porque ese hombre te va a tratar como tratar a Cristo, esa mujer te va a tratar como trataría a Cristo, y si los dos se tratan así, ninguno se queda sin recibir. ¿Notan el secreto del matrimonio? El diseño de Dios para el matrimonio siempre ha sido heterosexual, monógamo para toda la vida. Quiera Dios, hermanos, quiera Dios que nuestros matrimonios presentes, todos los que están casados ya en Cristo, aunque estén en yugo desigual, ojo, aunque su esposo o su esposa no sea creyente, es un matrimonio bendito, ¿ok? Ahora, aquellos que están por casarse, a los jovencitos, jovencitas, que están por buscar una pareja para toda la vida, un valor en el matrimonio, es para toda la vida, no es para ver si funciona. Pregúntenle a mamá o a papá, mira, que me gusta ese muchacho, ¿qué tú opinas, papi? ¿Qué tú opinas, mami? Me gusta ese muchacho. Está bonito, está bonita. Pero no se casen por los ojos. Porque el mismo proverbio dice que engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa es la propia, muchachos. Esa es la que será alabada. Y viceversa para los hombres, ¿ok? Dice un texto que hombre de virtud, ¿quién lo hallará? Justamente porque las muchachas parece que andan buscando el más bonito. No busquen el más bonito. No busquen el más bonito. El más bonito va a tener más tentaciones. Bueno, tampoco busquen el más feo, porque a veces, oye, también los ojos tienen que agradarse, ¿no? Pero busquen que sea un hijo de Dios. Busquen que ame a su mamá, que respete a su papá. Busquen que sea trabajador, que sea proveedor. Busquen un muchacho, una muchacha que quiera trabajar, servir, ser alguien en la vida, servir en la iglesia, busque a alguien que quiera tener hijos, familia, alguien que tenga futuro, no uno que esté jugando Nintendo hasta los 35 años. Entonces, el matrimonio es para disfrutarse. El matrimonio no quiere decir que no va a tener valles. Sí, el matrimonio va a tener algunos valles, pero la idea del matrimonio es que sea mayormente feliz, sobre todo cuando uno está en Cristo. Así que ruego, hermanos, que el diseño de Dios para el matrimonio nos quede muy claro a todos. Este pasaje es muy, pero muy claro, es autoexplicativo. No necesita alegoría, no necesita interpretación profunda, necesita es aplicación muy, pero muy radical en nuestras vidas. Díganle a sus futuros novios o futuros esposos, futuras esposas, yo me voy a casar para toda la vida. Yo jamás me voy a divorciar de ti. Tú me hagas lo que me hagas, yo siempre te voy a perdonar. ¿Tú estás dispuesto a hacer lo mismo por mí? Porque eso fue lo que hizo Cristo por mí. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Tú estás dispuesto a perdonarme todas las veces que yo falle sin intención? No es que yo voy a perseverar en el pecado. Si ustedes ven actitud de perseverar en el pecado, ni siquiera lo vean más. O la vean más. No, porque si esa persona no muestra signo de arrepentimiento, ni siquiera es hijo de Dios. La marca de un cristiano es el constante arrepentimiento. Entonces, quiera Dios, y termino con esto, quiera Dios que el diseño de Dios para el matrimonio en nuestras mentes, en nuestra iglesia y en todas nuestras familias y en nuestras generaciones por venir, sea siempre heterosexual, monógamo y para toda la vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de poder considerar este texto tan, pero tan trascendental, tan radical, que muchos están heridos por ofensas del pasado. Pero rogamos, Señor, que tu pueblo preserve la sal y la luz del diseño de Dios para el matrimonio heterosexual, monógamo, para toda la vida. Y no solo hasta que la muerte nos separe, Señor, sino que rogamos que bendigas nuestros matrimonios al punto que podamos vernos en el cielo ya redimidos, ya glorificados y podernos volver a abrazar con nuestras esposas, nuestros esposos para toda la eternidad. Sabemos que en el cielo no vamos a casarnos ni darnos en casamiento. Tú mismo lo enseñaste. Por eso, Señor, rogamos que en nuestra pasantía aquí en la tierra, en nuestro tiempo antes del cielo, antes de la eternidad, podamos disfrutar esta unidad, esta unión y esta familia que tú nos has dado para el disfrute, para el bien común, para la procreación, para la preservación de la especie, pero también, Señor, para el disfrute máximo de las alegrías, de la intensidad de una relación amorosa. Y, Señor, te ruego muy especialmente por aquellos que están pasando días difíciles en sus matrimonios, que no son felices, que duermen separados, o incluso que sus vidas no reflejan el diseño que tú les diseñaste. Yo te ruego, Señor, que tú hagas milagros bonitos en la vida de matrimonios, esposas, esposas, sobre todo, Señor, aquellos que no son creyentes. Que tú impongas tu bonita, agradable y perfecta voluntad en sus vidas. Que bendigas los matrimonios y las familias. Y que nos des a todos, Señor, la bendición y la gracia de poder disfrutar este regalo que tú nos has dado. Bendice los matrimonios, bendice las familias. Y te rogamos, Señor, que si alguien no te conoce o alguien no tiene un esposo o una esposa, te rogamos, Señor, que tú proveas en Cristo todo cuanto les falta. Sobre todo, Señor, que seamos capaces de luchar contra el pecado o si hemos fallado, que podamos arrepentirnos, recibir, pedir perdón. Glorifícate, Señor, en nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.